Sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Salfa Rent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en salfarent.cl. Nuevo Centro Médico Vitacura, de Clínica Santa María. Y Scotiabank. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto. Jornada de día jueves, es 25 de julio del 2024. Está oscuro acá en la región metropolitana, en la capital del país. Todavía no amanece, todavía no tenemos luz natural. Es fría la mañana también, 2 grados de temperatura a esta hora. Pero en el transcurso de la tarde, esto debiera ir mejorando en cuanto a que la temperatura va a estar más cálida. Se esperan máxima de 18 grados hoy día acá en la capital del país. Tenemos un día jueves muy, muy noticioso, producto de todo lo que se trabajó ayer en el Congreso. En diferentes materias, más allá del veto presidencial que se presentó de parte del gobierno para tratar, comillas, mejorar, adecuar lo que tiene que ver con la reforma electoral de cara al próximo mes de octubre y la elección de 2 días que vamos a tener 26 y 27 de octubre. ¿Quiénes van a tener que pagar multa? Bueno, más allá de eso, hay conversaciones en materia de pensiones, hay conversaciones también que tiene que ver con temas de seguridad. Bueno, está bien, bien agitado el diálogo, la tramitación, los consensos, o buscar consensos al menos en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como también del Senado. Vamos a hablar de eso en esta jornada acá en Duna en Punto. Vamos a hablar también de temas internacionales, qué está pasando en Venezuela. Hoy es el cierre de campaña de cara a la elección general del próximo día domingo, también de las palabras que emitió anoche el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que lo hace después de salir, dar un paso al costado en la carrera presidencial. Dice que lo hizo por la defensa de la democracia. Eso fue parte, podríamos decir, el gran título de Biden anoche en este punto de prensa, en esta conferencia que ofrece a los norteamericanos cuando está en tierra derecha la elección presidencial en ese país, sobre todo cuando todavía falta la nominación demócrata y será probablemente, seguramente, Kamala Harris, la candidata de los demócratas para la elección del próximo mes de noviembre. Tenemos entrevistas, bueno, hartas cosas que revisar acá en Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti cómo estás?
Bien, pues.
Qué bueno, me alegro. Oye, te cuento que hasta ahora en Santiago hay 2,6 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 18, acompañado de nubosidad parcial. Y si revisamos otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, en Viña del Mar y Valparaíso hay 10 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 16, siempre acompañado de nubes. Concepción, 10 grados, máxima de 11, no va a subir mucho más, principalmente porque se esperan precipitaciones débiles durante todo el día de hoy. Mientras que en Puerto Montt, 7 grados a esta hora, máxima de 10, amanecen con nubosidad parcial y se esperan precipitaciones para la tarde.
Vamos a estar, como siempre, analizando temas, con entrevistas, sacando un punto. Vamos a estar con Nicolás Vergara también en un rato más. Y nuestros infiltrados hoy día va a estar con nosotros Paula Catena, que nos viene a contar, a traer las volteretas en el veto presidencial para las elecciones o por las elecciones del próximo mes de octubre. ¿Qué fue cambiando? ¿Qué se agregó? ¿Qué se quitó? ¿Dónde se logró consenso? Ojo que todavía no está aprobado, ¿ah? Tiene que pasar por el Senado y también por la Cámara de Diputados. Bueno, de eso nos viene a contar Paula Catena. Y también estaremos con Julio Nahuel Gual, que nos viene a hablar de las nuevas inversiones en materia minera y el megaproyecto de Freeport, que busca expandir la operación de El Abra. Hay un alto porcentaje de esa empresa, el 51%, el otro lo tiene Codelco con el 49%. Bueno, de eso también nos viene a contar nuestro infiltrado Julio Nahuel Gual. 7 de la mañana con 2 minutos, 7:02. Partimos, arrancamos, como siempre, con nuestros titulares.
El oficial oficialismo celebró el Comité Político Ampliado en La Moneda con el foco en el veto y las negociaciones electorales. La cita fue encabezada por la ministra del Interior, Carolina Toá, y contó con la participación de los timoneles de los partidos de la coalición de gobierno. Con correcciones de última hora, el gobierno ingresó el veto para salvar la reforma electoral. Sin embargo, los parlamentarios opositores se dieron cuenta de supuestos errores. Por ejemplo, las observaciones del mandatario eximían de multa por no votar a mayores de 70 años y cualquier embarazada independiente de su etapa de gestación. Esto obligó al Ejecutivo a reingresar el veto. La sanción monetaria quedaría en 33.000 pesos. El gobierno insiste en separar la industria de las AFP y subir la PGU a 250.000 en la reforma previsional, pese a que la mesa técnica acordó no hacerlo. La ministra del Trabajo reconoció ante los senadores de la Comisión de Trabajo que hay al menos dos temas en lo que no están de acuerdo con la mesa técnica. Pese a estar con arraigo nacional, un tribunal le permitió a Karina Oliva viajar a Caracas por motivos académicos, pero no como observadora electoral. Oliva se encuentra formalizada con arraigo nacional por su presunta responsabilidad en un delito de fraude de subvenciones a propósito de su fallida candidatura para convertirse en gobernadora regional. El Consejo de Santiago le dio luz verde a Iracy Hasler para elaborar una arremetida judicial que evite la construcción de una cárcel de alta seguridad. El despliegue de la alcaldesa de Santiago tomó un nuevo impulso luego de que el Consejo Municipal, de forma unánime, autorizara a los equipos jurídicos y de obras de esa casa edilicia a explorar todas las alternativas posibles. En noticias internacionales, Joe Biden va a recibir a Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para acelerar el cese al fuego entre Israel y Hamas. El presidente de los Estados Unidos quiere terminar su mandato con la libertad de los rehenes cautivos en Gaza y plantearía al primer ministro que debe aceptar los términos del acuerdo de paz que avala toda la comunidad internacional. Y Donald Trump llamó lunática radical a Kamala Harris en el primer mitin de campaña tras la retirada de Joe Biden. Ella es lunática radical de izquierda y que va a destruir nuestro país, afirmó el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca. 7:05 p.m.
Y tenemos además una gran cantidad de deportes porque están en acción los Juegos Olímpicos en París 2024. Mañana es la ceremonia oficial, participa hoy día un chileno y el fin de semana además tenemos tenis, que va a tener presencia también de deportistas chilenos ahí los Juegos Olímpicos de París 2024. Está bien nutrida la agenda noticiosa, más allá de lo que pasa a nivel local, lo que pasa a nivel internacional, cómo está generándose la carrera presidencial en los Estados Unidos, y a propósito de eso también tenemos acá en el barrio, en Venezuela, los cierres de campaña mirando la elección del próximo 28 de julio. La gran pregunta acá en nuestro país tiene que ver qué es lo que va a pasar con el veto presidencial que se presentó ayer por parte del gobierno. Anoche hubo comité político ampliado, participó encabezado por la ministra del Interior, Carolina Toá, y con los presidentes de los partidos oficialistas, donde se hablaron dos temas. Justamente el veto, ¿tendrá los votos? Bueno, algunos reparos, no estaban todos muy contentos de lo que en definitiva se plasmó en este veto presidencial para la reforma electoral mirando las elecciones de octubre, sobre todo desde el punto de vista de que en algún principio se había dado cuenta del Ejecutivo que lo que se quería era, o se pensaba que la multa, la sanción para la obligatoriedad del voto no iba a ser para todos. Se quería dejar de lado a algunos extranjeros y que los ciudadanos chilenos pudiesen sí votar obligatoriamente y si no había multa. Bueno, además se baja el monto de la multa máxima, que era solamente en 33.000 pesos, cuando en el origen estaba sobre los 200.000, y ahí dicen en el Ejecutivo, en La Moneda, posibilidad de consenso de que esto se logre aprobar tanto en el Senado como también en la Cámara de Diputados. Como está con suma urgencia y hay plazo hasta el 10 de agosto, esto deberá tramitarse rápidamente en los próximos días en el Congreso. Así que son las cosas que se están analizando de parte del Ejecutivo, a ver cómo sigue avanzando este tema, además de otros temas como la reforma de pensiones, lo que tiene que ver con materia de seguridad, el Ministerio de Seguridad también, que son algunos de los temas que se están discutiendo hoy por hoy en el Parlamento. 7:07 p.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
¿Viste que van a bajar los precios de la gasolina?
Sí.
¿De la bencina?
Cerca de 21 pesos.
Y también del kerosene. Sí, en el total, en el promedio podríamos decir, ¿no? Porque lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de la parafina, es que va a bajar en torno a los, te digo al tiro, mira, aquí lo tengo. Está en 8 pesos por litro, en el caso de las bencinas, 5,7 en promedio, y el petróleo, el diésel, ¿tiene auto petróleo tú? No. 21 pesos.
Lamentablemente, mira, iría pensando el precio.
21 pesos por litro. Eso va a pasar con el precio de las bencinas. ¿Y los indicadores qué nos dicen?
Indicadores económicos, la UF está en 37.586 pesos, el dólar en 947 y el cobre en 4,08 dólares la libra.
Como siempre miramos los títulos económicos de la prensa económica, mira, Pulso destaca, Hacienda descarta aumento de recaudación fiscal con otros proyectos tributarios, ese es el principal título, pero también destaca reforma previsional, gobierno insiste en separar industria de AFP y subir la PGU a 250.000 pesos, pese al rechazo de la mesa técnica. Y el financiero que destaca hoy día, contrapesos al servicio de impuestos internos, combate a evasión y elusión y nueva recaudación, los ejes del acuerdo tributario Hacienda-Senado.
Hoy se conoció el tráiler de la película biográfica del músico Bob Dylan y que va a ser interpretado por este joven actor Timothy Chalamet. La producción cinematográfica está dirigida por James Mangold y se basa en el libro de Dylan, por supuesto. Se enfocará en la controversia de 1965 cuando el artista decidió dejar su guitarra acústica y comenzó a tocar con una guitarra eléctrica, lo que fue considerado para muchos una traición. El elenco lo completa Mónica Barbaro como la cantautora de Joan Baez, entre otros, por supuesto, grandes artistas que van a estar presentes en esta película biográfica. El estreno está fijado para diciembre de este año, pero ya se han conocido entonces algunas imágenes de esta película biográfica de Bob Dylan.
Ya, pues con el señor Bob Dylan nos vamos a la pausa comercial. Quiero contarte que la Universidad Mayor, nuevamente acreditada por la Merrill States Commission on Higher Education hasta el 2032, Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Y Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentras desde ciberseguridad y servicios TI hasta soluciones en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital, juntos tu empresa evoluciona. Y los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable, para que puedas invertir en las mejores empresas y también en los mejores países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Fíjate que en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Leasing operativo, renta car, arriendo de maquinaria y también venta de autos usados. Comenzaron los días de patio en Patio Outlet. Oportunidades únicas con hasta un 70% de descuento en los productos seleccionados de marcas adheridas. Hasta el domingo 28 de julio, días de patio en Patio Outlet. Más información, patiooutlet.cl. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:11, nos vamos rápidamente a la pausa. Nos queda mucho, mucho que revisar acá en Duran Punto.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región, ya arrendó en Salfarren Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarren tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Salfarren, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayuda.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Con ustedes, Julio.
Y es que yo controlo mi pyme sin problemas ni complicación. De Fontana me ayuda y me da la solución. No soy empresario y ahora dirijo mejor.
Evoluciona tu empresa con De Fontana, el primer sistema ERP con inteligencia artificial en Chile que te ayudará a conectar recursos humanos, contabilidad, procesos de ventas y más. Cotiza tu plan en defontana.com.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7 de la mañana con 14 minutos, 7 con 14, jueves 25 de julio. Seguimos acá en Duna en Punto por la 89.7. Al teléfono tenemos al flamante presidente de la Unión Demócrata Independiente, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado Ramírez, ¿cómo está usted? Buen día, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
No, muchas gracias a ti, Rodrigo. Buenos días.
Buenos días, diputado. Oiga, ¿cómo está masticando este duro, difícil, complejo? No me acuerdo cuál fue el calificativo que usted utilizó para referirse al momento, al presente que está viviendo su partido.
Bueno, un momento difícil por muchas razones. Uh-huh. Primero, la salida del senador Macaya se da en un contexto complejo. Hemos sido objeto de muchas críticas, pero también tenemos algunas urgencias, uh-huh. como todo Chile sabe. Este lunes se inscriben las candidaturas municipales, alcaldes, concejales, también de CORES y de gobernadores regionales. El plazo vence este lunes. Y la verdad es que aún no hemos logrado un acuerdo completo para tener una candidatura única de alcaldes en cada una de las comunas de Chile. Y por supuesto que todavía tenemos muchos nudos con el Partido Republicano, con Demócratas, con Amarillos. Y mi aspiración es a que de aquí al lunes seamos capaces, si no vamos a ser capaces de resolver todos los nudos, al menos de resolver la mayoría de ellos, de tal manera de que tengamos un solo candidato de oposición en cada comuna de Chile para poder derrotar a la izquierda. A mí lo que me interesa construir es una unidad de todo lo que esté a la derecha de la izquierda. Esa es la única manera, es el camino para poder derrotar a la izquierda en la municipal y también poder derrotarla en la elección presidencial y sacar al Frente Amplio de la Moneda. Y para eso hay muy poquitos días, hay muy poquitas horas. Además, había un problema administrativo, Rodrigo. El CERVEL conocía la renuncia del senador Macaya, nos dijo que teníamos 24 horas para elegir al nuevo presidente, si es que queríamos que la firma del nuevo presidente estuviese habilitada para firmar
el acuerdo.
Las candidaturas, sí. que son más de 2.000 y hay que firmarlas de a una, y que ellos tenían que cambiar la firma electrónica, en fin. Entonces, bueno, todo fue rápido, todo fue urgente, todo es con plazos acotados, de una manera en que no quisiéramos que hubiese ocurrido, pero hay que hacer la pega y ahí estamos trabajando.
Y me imagino que no era el mejor escenario, no era el escenario que se esperaba para terminar esta parte de la negociación, ¿no? Con el resto de los partidos de Chile Vamos y también con Amarillo, Demócrata y Republicano, como usted dice. ¿Pierde poder de negociación la UDI a propósito de la crisis, diputado Ramírez? Digo, ¿van a tener que ceder más de la cuenta para llegar a acuerdo de acá al lunes?
No, ninguna manera. Ya. Yo en esto no me desobliga. Yo quiero agradecerle a RN, a Evópolis, a Amarillos, a Demócratas, y además también tuve la oportunidad de conversar con el presidente republicano Arturo Esquella, que de esto no han tratado de sacar ningún tipo de provecho y las conversaciones han seguido con total normalidad. Se han portado como socios, no se han portado como adversarios, se han portado como amigos, no se han portado como enemigos. Así que la verdad es que hemos seguido trabajando con toda normalidad. Yo ya, en el momento en que la comisión política el día lunes en la noche, martes en la noche, sí, me ratifica como presidente de la UDI, esa misma noche yo empecé a hacer las llamadas, empezamos a analizar el escenario electoral de todo Chile, Y la verdad es que no ha habido ninguna complicación más que la premura del tiempo.
Ya, usted dice, han actuado más como socios, ¿no? Pero no todos, hay algunas voces ahí también de algunos sectores de RN particularmente que no estaban muy contentos con lo que pasó. Quiero ir más adelante en eso, pero antes de cerrar este capítulo respecto a la negociación, diputado Ramírez, conversamos con Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente. ¿Teme que le puedan cobrar a su partido, a la UDI, un mal resultado en octubre? Porque usted tiene claro, ¿no?, que la salida de Javier Macaya es material o va a ser material de campaña para otros sectores.
Bueno, cuando Javier Macaya renuncia a la presidencia de la UDI, él lo que hace es escribir un párrafo que lo envió a todas partes, y en ese párrafo él dice: la razón por la cual yo estoy renunciando es doble. Por un lado, porque lo primero es proteger a los menores involucrados en el caso, y luego dice, y la segunda razón es porque no quiero perjudicar a Chile Vamos y a la UDI en los desafíos que vienen. No lo dice con esas palabras, pero esos son los dos puntos a los que él se refiere. Creo que lo que hizo Javier Macaya de dar un paso al costado reconociendo su error ayuda. Y por lo tanto lo que toca ahora es ya dejar de mirar para atrás, mirar para adelante. Las elecciones se ganan con mucho trabajo, se ganan sobre todo con unidad. No hay nada que pueda reemplazar a la unidad en esto, y estamos a tiempo todavía de lograrla. Y se gana con buenos candidatos. Al final, cuando uno tiene personas que han estado en la comunidad, que son buenos alcaldes o que han sido buenos concejales, y que van a la elección, la gente los conoce, sabe quiénes son, y finalmente votan por ellos. Nosotros tenemos el deber de buscar esos mejores candidatos, y eso implica a veces tener que renunciar a legítimas aspiraciones personales por parte de algún partido, que puede ser la UDI o puede ser otro, en aras de poder elegir a ese único candidato de unidad de toda la oposición, de todo lo que es la derecha, la izquierda, para hacer frente a nuestros adversarios que están al frente.
Yo le decía, bueno, usted me manifestaba que efectivamente una vez que asume, recibió la llamada tanto de RN también como de Evópolis, ¿no?, sus socios de pacto, pero también ha habido algunas voces medias discrepantes en el sector que han criticado todo lo que ha pasado en su partido. Particularmente quiero mencionarle, por ejemplo, a la senadora María José Catica, que ha hablado de dos cosas. Primero, a ver si se hace cargo usted de esto, diputado Ramírez. Primero dice que debió haber salido antes Macaya como presidente del partido para mitigar el impacto. Esa es la primera. Y segundo, dice, Chile Vamos se está desfondando completamente.
A ver, yo entiendo que puedan haber personas que sintieron alguna inquietud por lo que estaba pasando, pero creo que esas declaraciones son absolutamente, ¿cómo decirlo?, exageradas, voy a decir. Primero, las declaraciones sobre las cuales mismo Javier Macaya dijo que había cometido un error ocurrieron el domingo. Y el senador Macaya el martes al mediodía presentó su renuncia. A mí me cuesta pensar en ejemplos en el pasado de una persona que asume sus responsabilidades con tanta rapidez. Es más, me cuesta encontrar en Chile que aquí haya alguna persona que asuma sus responsabilidades, porque aquí hay gente que mete las patas, hay personas que la cuestionan por problemas de corrupción, de repente se generan problemas, y aquí nadie nunca renuncia. Aquí todo el mundo siempre se aferra al cargo con uñas y dientes. Aquí vamos a poner ejemplo de todas las cosas que han pasado con el caso Convenio durante el último año. Cuando ocurren errores graves en el gobierno, todos miran al norte, todos hacen los locos y nadie asume su responsabilidad política. Lo que hizo Javier Macaya, digamos las cosas como son, es una rareza. Que alguien en 48 horas asuma su responsabilidad y de la decisión de dar un paso al costado es algo a lo que no estamos habituados en Chile. A los errores estamos habituados, pero no a gente que asume su responsabilidad política. Por lo tanto, por eso creo que las declaraciones son exageradas. Yo puedo compartir la inquietud, pero creo que cuando se generan problemas, uno tiene que tratar de resolverlos lo mejor posible. Y creo que, de todas maneras, cualquier persona imparcial que mira este tema dice, sí, aquí se trató de resolver de la mejor manera posible, lo más rápido, de la manera más limpia, asumiendo los errores, y por lo tanto creo que esa crítica puede ser un poquito exagerada.
Estamos conversando con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, usted descarta, no sé si el concepto descarta, pero teme o le preocupa que las esquirlas del remesón que está viendo su partido, la UDI, puedan afectar a Evelyn Matthei.
Bueno, yo la verdad creo que la figura de Evelyn Matthei, no lo creo, es un dato, es un tema de aritmética simple, desborda con mucho, no solamente a la UDI, desborda con mucho a Chile Vamos. O sea, usted va, en cualquier encuesta, suma la simpatía que sienten los ciudadanos por todos los partidos de centro-derecha, incluso de todos los partidos por oposición, y todavía no le da la adhesión que tiene que tiene Evelyn Matthei. Evelyn Matthei está muy por sobre los partidos. Evelyn Matthei trasciende absolutamente la coalición. La gente no está pensando en Evelyn Matthei como la próxima presidenta de Chile porque pertenece a este partido, a esta coalición o a esta posición política. Lo hacen porque conocen su trayectoria, conocen su carácter, conocen su inteligencia, conocen su experiencia, y creen que es la persona adecuada que se requiere para que Chile salga del pantano. Hoy día, lamentablemente, Chile se está acostumbrando a niveles de delincuencia altísimo, a una economía que está absolutamente detenida, a las listas de espera que están son un récord en este minuto. Nunca habíamos tenido listas de espera tan largas. Se retrocedió en materia de educación hace muchos años que no teníamos problemas de cobertura y de niños que no pudiesen entrar a un colegio o que no hubiesen recibido sus útiles escolares sino el segundo semestre. ¿Y para qué seguimos si este gobierno nos está acostumbrando a una mediocridad absoluta? Y los chilenos ven a Evelyn Matthei como la posibilidad de salir de esa mediocridad y de que Chile vuelva a ser el país del que todos nos sentíamos orgullosos y del que el mundo hablaba con admiración. Y esa es ella, es su figura, sus ideas y su experiencia, y creo que eso no se ve para nada dañado con un episodio particular.
¿Quiénes lo conocen a usted y de tanto tiempo que lleva la Unión Demócrata Independiente? Dicen, entre otras cosas, que es una persona que va de frente, que le gusta decir las cosas, que es transparente. ¿De qué se va a cuidar Guillermo Ramírez siendo hoy día diputado y presidente de la UDI? ¿De a quién más? Encabezando, por cierto, un partido que forma del Pacto Chile Vamos.
O sea, para mí mi principal preocupación hoy día, Rodrigo, es generar la mayor unidad posible, la mayor concordia. Cuando yo fui secretario general de la UDI, y aquí voy a decir los nombres de las otras personas porque me parece que no me voy a dar el crédito solo, estaba Pancho Undurraga como secretario general de Evópolis y Mario Desbordes como secretario general de RN. Nosotros tomamos la decisión de fundar una nueva coalición y fundamos Chile Vamos. Yo estaba en la reunión en la que le pusimos el nombre a la coalición, y tomamos la decisión de dejar atrás la Alianza por Chile, que había sido una especie como de matrimonio mal avenido entre la UDI y RN con peleas permanentes, pero que no se separaban porque sabían que los hijos no se lo iban a perdonar nunca. Y tomamos la decisión de hacer esta nueva coalición con estructura, con simbología, con tradiciones de reuniones cada cierto tiempo y de revisión de ciertos temas cada cierto tiempo. Y han pasado ya más de 10 años, o 10 años más bien, y Chile Vamos ha sido una coalición en donde ha habido fraternidad. Siempre han habido problemas, pero hace muchos años que no hay conflictos serios entre los partidos de derecha. Tenemos que lograr lo mismo ahora con el Partido Republicano. Y usted tiene razón, yo voy de frente, pero esa característica le permite a mi interlocutor, que en este caso es el Partido Republicano, de que cuando estamos conversando no hay reservas mentales, no hay información oculta.
Y en este corto, diputado, en este corto tiempo como presidente de la UDI, ¿ha podido hablar con gente de Republicano?
Sí, conversé con el presidente del Partido Republicano, con Arturo Esquella. Me parece que es importante cumplir con la formalidad de hablar con los presidentes de los partidos. Yo voy a ir a ver al presidente Boric, lo estoy anunciando acá, todavía no he pedido la reunión, pero creo que corresponde, que es un partido grande, muy grande, el segundo más grande en el Congreso después del Frente Amplio, después de que ellos se juntaron, vaya, se presenta el presidente Boric en un acto republicano y aprovechemos de conversar, porque creo que aquí hay que ser un factor de unidad en la derecha, y también es importante que nosotros tengamos una relación opositora con el gobierno, pero clara, transparente, de frente, que sepan lo que nosotros queremos. Me encantaría poder decirle al presidente Boric por qué nosotros no vamos a apoyar su reforma de pensiones, para que él lo oiga, a ver si se anima a hacer algunos cambios que permitan llegar a un acuerdo, por ejemplo.
Perfecto. Y a propósito de acuerdo, me imagino que tener que hacerse cargo de esto, diputado Ramírez, como presidente de la UDI. $33,000 como multa máxima para quienes no vayan a sufragar el próximo mes de octubre, ¿le parece que queda o que puede reducir el número de votantes?
Como multa única, no es ni máxima ni mínima.
Única y máxima, dice el texto, pero efectivamente sí. Es única. ¿Le parece suficientemente disuasiva para que la gente cumpla con la obligatoriedad en octubre?
Sí, yo creo que a la gran mayoría de los chilenos no les sobra 33,000 pesos. Yo creo que Emilio Elizalde tuvo la gentileza, en el momento en que se supo de mi nominación, de llamarme inmediatamente. Fue el primer ministro que me llamó. Él había anunciado que iba a conversar con los presidentes de partido sobre el veto. Yo lo que le dije al ministro Elizalde fue, ministro, para nosotros lo más relevante es, por supuesto, que aquí el voto sea verdaderamente obligatorio. Es además lo que dice la Constitución, que aquí hay una multa, que es además lo que manda la Constitución, y esa multa no puede ser irrisoria. Esa multa, no me importa si es baja o es alta, pero no puede ser irrisoria. creo que 33 mil pesos es irrisorio. Yo creo que para la mayoría de las familias chilenas es un monto que les cuesta, que les costaría pagar, y por lo tanto me parece bien.
Ya, le parece bien, o sea, discrepa de algunos sectores de su bloque que han dicho que efectivamente puede esto disuasor o de ser disuasivo del punto de vista que la gente pueda cumplir con la obligatoriedad de ir a votar en octubre.
Yo, en mi condición de abogado, tengo esta deformación. Yo siempre habría preferido, por supuesto, que hubiese habido una especie de margen más amplio y que el juez, atendidas a las circunstancias, pudiese fijar la multa hasta montos mucho más altos o más bajos. Pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, y cuando estamos hablando de una elección que es en pocos meses más, en octubre, y que hayan tantas cosas importantes por resolver, claro, el veto no es perfecto, pero me parece que es suficientemente bueno como para aprobarlo y sacar de una buena vez las reglas que nos van a regir para la elección municipal.
No perfecto, pero bueno, dice usted, y de ese punto de vista me imagino valora que la sanción, la multa, sea para todos.
Así es. Y valoro también que algunas de las ideas originales del veto, que eximían del pago de la multa a algunos grupos, haya sido modificado ayer. Ellos ingresaron el veto, nosotros nos dimos cuenta que había cosas que nos parecían que no eran correctas. El gobierno retiró el veto, hizo algunas modificaciones y lo volvió a ingresar. Y al final eso denota, insisto, aunque no es el veto perfecto, que al menos el gobierno estuvo dispuesto a escuchar y que el gobierno trató de incorporar en el veto elementos que permitieran una aprobación amplia. Porque también habían grupos de izquierda que querían que acá hubiese feriado irrenunciable. A nosotros nos parecía un despropósito absoluto pensando en las pymes y en la economía. Finalmente el gobierno le entregó a esa izquierda el feriado irrenunciable. Está bien. De nuevo, el veto no es perfecto, pero creo que el gobierno hizo un esfuerzo para que esto se apruebe por una mayoría amplia, y eso a mí me parece positivo.
El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, en conversación con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Suerte, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Que te vaya muy bien.
Igualmente. 7 de la mañana con 29 minutos. Y nuestro próximo entrevistado es el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien tenemos ya en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada de Duna.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted? Día largo el de ayer, ¿no?
Sí, efectivamente, la tramitación del proyecto, que se conoció como 2 días, pero en rigor era el proyecto que implementaba el voto obligatorio, porque es un proyecto que tenía 3 elementos centrales, que es, en primer lugar, la sanción en caso de incumplimiento; en segundo lugar, como consecuencia que iban a votar más personas, y había que marcar 4 papeletas este año, se establecía la elección en 2 días, y en tercer lugar se rebajaba el aporte a las campañas, como producto del aumento de los votos que iban a ser emitidos. Y no ha tenido una tramitación fácil. En la primera etapa fue rechazada la idea de legislar por parte de la oposición, se alcanzó el quórum justo en el Senado, posteriormente el sector del oficialismo no apoyaron otros aspectos, hasta que, bueno, llegamos a un cuadro que se aprobó un proyecto que no establecía ningún tipo de sanción, y el presidente Boric tomó la decisión, lo dijo en su momento, de vetar. El presidente no está obligado a vetar, eso es importante, es una facultad, una atribución. Perfectamente el gobierno podría haber dicho, bueno, el Congreso lo rechazó hasta que no más llegamos. No obstante, el gobierno, haciendo el esfuerzo para que se apruebe la ley con todos sus contenidos, decidió presentar estas observaciones el día de ayer, y lo hicimos sobre la base de un diálogo con los distintos sectores, con el objeto de esta vez tener un apoyo transversal que permita que la iniciativa se apruebe. Obviamente siempre hay quienes quedan descontentos de todo cual aspecto, pero se ha hecho un esfuerzo con el objeto de que este veto o las observaciones, que como se llama técnicamente el documento que presenta el presidente, sean finalmente aprobadas por el Congreso Nacional.
No sé si tuvo oportunidad, ministro Elizalde, de escuchar a Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, que estaba conversando hace poco rato con nosotros, que él decía, bueno, efectivamente, me parece que no es perfecto, pero es un veto bueno desde el punto de vista que se logra avanzar y se logran generar criterios de consenso. ¿Qué le parece esa valoración que hace del veto el presidente de la UDI?
Valoro sus declaraciones en un tono constructivo. Y yo creo que lo que finalmente necesitamos, en democracia tenemos diferencia, es propio de la democracia, bienvenida a la diversidad, pero a veces hay un tono que es estridente, creo yo, que no permite discutir los temas que realmente importan. Incluso hay quienes entran en lógica muchas veces de calificaciones personales cuando no les gustan las ideas de otros. Yo soy de la escuela, y finalmente iré a hacer debates con ideas, siempre en un marco de respeto, y creo que eso hay que rescatarlo y hay que valorarlo.
Ya, déjeme entrar en eso, ¿eh? Porque es importante también lo que usted dice. De repente, en ciertas cosas como este tipo de discusiones, de proyectos de ley, de vetos, como usted quiera llamarlo, ministro, se necesita eso. Altura de miras, dicen algunos. Pero a propósito de la cifra de los 33 mil pesos como techo, ayer usted dijo que no escuchó.
Sí, pero ¿puedo aclarar una cosa?
Sí, sí.
Lo que pasa es que en los procesos anteriores, que estaba regulada la multa, a ver, primero. Con un texto. En Chile hoy día el sistema vigente es voto obligatorio sin multa. Eso es lo que está vigente hoy día. Efectivamente, en los procesos constituyentes se estableció el voto obligatorio, pero como la reforma constitucional comprendía todos los aspectos del proceso constituyente, consideraba la obligación del voto, pero también la multa. Cosa que no ocurre con la norma vigente. La norma vigente corresponde a una reforma constitucional que se restableció el voto obligatorio de manera permanente, esto es del año fines del 2022. Pero se señaló que la ley iba a regular la multa, el procedimiento, los exceptuados, obviamente cuando son casos justificados. Y precisamente lo que hizo el gobierno fue presentar un proyecto para implementar esa reforma constitucional, que si bien se conoció como la ley de los dos días, que era lo que llamaba más la atención, tenía su esencia en la consagración de la sanción. ¿Cuál es la norma que se ha aplicado hasta ahora en los procesos anteriores? Una multa que va de 0,5 UTM a 3 UTM. 0,5 a 3 UTM. ¿Cuál es la multa que se ha aplicado? No ha habido muchas multas ni se han aplicado muchas, pero las que se han aplicado corresponden a 0,5 UTM. ¿Cuál fue la razón por la cual algunos parlamentarios votaron en contra y esto se cayó en la Cámara de Diputados? Que reclamaron que era muy alta. La propuesta original del gobierno era distinta, pero cuando uno presenta un veto con el objeto de reponer algo que se cayó, lo que hace es una propuesta que espera tenga apoyo transversal.
Por supuesto.
Y se mantiene, por tanto, el piso de las multas que se han aplicado hasta ahora. Si usted me pregunta, bueno, para una familia chilena, puede llevar a la, por parlamentario no lo sea, de acuerdo a su nivel de ingreso, pero para una familia chilena común y corriente, de todas maneras es un monto importante.
Sí, bueno, lo decía el propio presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, que le parecía que era una cifra que cuesta pagarle, y por eso desde ese punto de vista se valora, decía él. Pero quiero ir un poquito más al fondo. Me parece bien la historia que hace del tema, ministro, para aclararlo bien respecto a la cifra. Pero en la cifra en particular, y ayer en la discusión que se generó, usted dijo que no escuchó que el diputado Longton lo increpara. ¿Lo sigue manteniendo? Insisto, estoy tratando de ir para la otra parte de la discusión. ¿Sí?
Efectivamente, él me dijo una serie de cosas. Pero cuando me hicieron la pregunta, hicieron referencia a una descalificación.
Sin vergüenza, dijo, ¿no?
Ya, esa palabra en particular no la escuché.
Ya, pero escuchó que lo quería acusar constitucionalmente y que cortaría relaciones con el gobierno en la Comisión de Seguridad que él preside.
Mire, lo que pasa es que vamos lo importante, con todo respeto.
Sí.
O sea, a mí no me gustan las chimuchinas. Creo que lo que le hace muchos años a la política, y algunos parlamentarios lamentablemente caen en esa lógica, ahí. Los dimi direte, las palabras destempladas, o sea, eso es hojarasca, como decía un antiguo presidente de la República. Que quede al lado, vamos a lo relevante, que es legislar para el bien del país. Entonces yo no me voy a extraer en ese tipo de debate. Con todo respeto, entiendo que su rol es obviamente hacer las preguntas que tiene conveniente. Sí. En Chile existe libertad de expresión y libertad de prensa, pero también tengo el hecho de abordar los temas que me parecen relevantes y los que me parecen que son irrelevantes, simplemente dejarlos de lado. Porque no ayuda a lo que necesitamos como país, con todo respeto.
Bueno, dicho lo anterior, y cómo va a seguir el camino de esto, anoche además hubo un comité político ampliado con los presidentes de los partidos de gobierno, y de esa mirada, ministro, ¿van a estar los votos de su sector? ¿Se van a alinear en sacar adelante el veto?
Nosotros esperamos que así sea. ¿Ya? No ha sido fácil, insisto, por distintas razones, pero esperamos que así sea. O sea, se hizo un esfuerzo con el objeto que este veto incorporara distintas miradas, entendiendo que no se habían conseguido las mayorías necesarias para la aprobación de esta ley, toda vez que es una norma de quórum. Y claro, siempre hay quienes quedan descontentos de lado y lado, pero se ha hecho un esfuerzo de buena fe, con el objeto de llegar o arribar a un texto que esperamos tenga apoyo transversal. El gobierno hizo algunos puntos de vista, estuvo dispuesto a flexibilizarlos, finalmente ahora es el Congreso el que se tiene que pronunciar. Ahora, la esencia del veto, podríamos decir, es, en primer lugar, se repone la multa
para todos.
Se regula para todos, se regula la obligatoriedad, perdón, el procedimiento para su aplicación. En segundo lugar, se restablece el feriado irrenunciable para el día de la elección, que en este caso va a ser solo el domingo,
o sea, no el sábado, ¿cierto?
Domingo, pero sí. El feriado irrenunciable solo el domingo, que es una norma permanente, esa es una norma permanente que está hace mucho tiempo en nuestra legislación electoral y que en el contexto de este de la tramitación de esta iniciativa a proposición de una indicación de la oposición se había derogado. En tercer lugar, se establece una reducción o un ajuste más bien del aporte a las campañas. Finalmente va a ser el mismo aporte,
¿ya?
pero se reduce el aporte por voto. No sé si me explico, porque como votan más personas,
sí,
pero no va a implicar un gasto adicional al Estado de Chile.
No va a implicar un gasto adicional.
Sí, porque finalmente se hace un ajuste a la baja del aporte por voto sobre la proyección de aumento de votos.
Perfecto, pensando en el universo que podría ir a votar ese día.
Porque en caso contrario habían sido muchos recursos adicionales que se habían tenido que llegar a las campañas, y la verdad es que hay una serie de prioridades sociales a las cuales hacerse cargo, independientemente de que la democracia requiere también formas de financiamiento que equiparen la cancha. Entonces, con un balance adecuado, se mantiene, podríamos decir, el principio de la legislación vigente, pero se hace un ajuste a la baja para que esto no irrogue mayor gasto a las arcas fiscales.
Incluye también la regulación de propaganda en redes, ¿no?, y medios regionales.
Sí, efectivamente, sí. Eso ya son las normas permanentes, normas transitorias, sí. Estas permanentes, se regula de manera permanente lo que son las redes sociales, básicamente con el principio que se establece respecto de lo que hoy día es la contratación de las radios, que es básicamente que las tarifas sean públicas y sean parejas para todos. Las redes sociales es una forma de cálculo de tarifas que es más complejo, por tanto se estableció una nomenclatura o una redacción especial. Pero el principio básico es que no puede haber diferenciación en lo que se cobra en beneficio de un candidato u otro. Y por tanto, finalmente se les debe cobrar a todos lo mismo. Se obliga obviamente a reportar y a transparentar ese gasto, y ese gasto tiene que ser imputado conforme a la ley para que se considere dentro del límite del gasto. Entonces se complementa, podríamos decir, la legislación vigente, porque hoy día usted sabe que las redes sociales tienen una importancia sustantiva en las campañas que se realizan para las elecciones.
En términos macro, ministro Elizalde, entonces el veto que está presentando el gobierno, que tiene que discutirse en el Congreso, particularmente en la Cámara y también en el Senado, es un veto, como decía el ministro, el diputado Ramírez, presidente de la UDI, no es perfecto, pero es bueno.
Hemos hecho un esfuerzo para que sea un texto que finalmente tenga apoyo transversal para su aprobación. En consideración a que el proyecto de ley original, con las indicaciones que se agregaron en la tramitación legislativa, en distintos momentos tuvo oposición o votos en contra de distintos sectores políticos, tanto del oficialismo, tanto de parlamentarios oficialistas como de parlamentarios de oposición.
Ministro Elizalde, en 30 segundos, que vuelvan a tramitarse retiros de fondos de pensiones y que alguno de esas mociones parlamentarias surjan de parlamentarios oficialistas, ¿qué le genera?
Nosotros hemos dicho que se ha hecho un esfuerzo importante, el Banco Central obviamente juega un rol, también el ministro Marcel, para efectos de controlar la inflación. Y por tanto, toda medida que vaya en contra de ese esfuerzo nos parece que no es positiva. Porque realmente con la inflación lo que entra por un bolsillo sale por el otro. Y las familias chilenas se ven perjudicadas. Y los que se ven más perjudicados son los sectores medio vulnerables. Y por eso creemos que hay que actuar con mucha responsabilidad en esta
materia. El ministro Álvaro Elizalde, conversando esta mañana con Duna. Gracias, ministro, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, tengo una muy buena jornada.
Igual usted. 7:41, nos vamos a la pausa. Antes de la pausa, un par de consejos. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora, y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor. Y revisaron tus exámenes en Clínica Santa María. Puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Julio Nahuel Gual y Paula Catena. Acá en Duna Punto.
Ser libre no es solamente despojarse de las cadenas, sino que vivir de una forma que respete y ensanche la libertad de los demás.
En Duna, el Premio Nobel de la Paz y presidente sudafricano Nelson Mandela. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La UNESCO acaba de advertir que al ritmo actual, el 90% de los suelos del planeta estarán degradados para 2050 debido a que las actividades humanas y el cambio climático están degenerando aceleradamente la superficie viva de la Tierra. El Atlas Mundial de la Desertificación considera que el 75% de los suelos ya están degradados, lo que afecta a 3.200 millones de personas y se alza como una seria amenaza para la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la regulación del clima. El organismo sugiere que el cambio climático es el principal motor de la erosión de los suelos y plantea que la agricultura regenerativa y la reforestación son alternativas efectivas para restaurar la biodiversidad sin detener actividades como la producción de alimentos. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí estamos.
Un incendio en Vitacura. En Vitacura, cerca de ahí del Paseo del Mañío, pero lo relevante es que está cortado el tránsito desde Vitacura con Vespucio hacia el poniente.
Hacia el poniente.
Hacia el poniente. Y tengo la sensación que hacia el oriente también debe estar cortado más
a
abajo.
A la altura de Alonso Córdoba puede estar cortado.
Pues ahí puede estar cortado, sí. pero entonces el tránsito por Vespucio está muy complicado. Quienes usen Vespucio, les recomendamos.
Busquen alternativas si están a esta hora del auto, arriba del auto a esta hora de la mañana.
Exactamente.
Y busquen alternativas.
Alternativas porque va a estar complicado el tránsito.
Ya lo está. Julio Nagolgual y Paula Catera son nuestros infiltrados de esta jornada de día jueves. ¿Cómo estás, Julio?
Muy Paula, buenos días.
¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, ¿sí? Sobreviviendo.
Sobreviviendo. Fue largo el día de ayer para mucha gente, particularmente para el ministro Elizalde a propósito del veto.
Sí, vienen siendo semanas largas para el ministro Elizalde. Después de varios giros, finalmente se ingresa
bastante
este veto.
Desagrado, parece, ¿no?
Hay de todo.
Se ha llevado, pero parece que se ha llevado su...
Se ha llevado bastantes calificativos también.
También, de lado y lado, además. Sí. Y los que más duelen son los de los propios.
Aquí no quiso ahondar, dijo, o sea, pequeñeces.
Pero públicamente un diputado le dijo Diosdado sin cabello.
Sí, pues, sin cabello.
Ese fue Longton, ¿no?
Ese fue Alessandri. Longton le dijo sin vergüenza.
Sí, todo esto en el marco, para que se entienda de lo que estamos hablando, de este veto para las elecciones de 2 días, esta reforma electoral de cara a las elecciones de octubre de este año, municipales y de gobernadores regionales, donde finalmente el gobierno, después de varios giros, termina ingresando este veto, esta atribución presidencial para hacer estas modificaciones al proyecto. Esto porque se generó toda una polémica respecto a la multa para los que no asistan a votar, dado que estas elecciones son con voto obligatorio. Y en un inicio el mensaje original del gobierno venía para, incluido para todos los electores, y esto quiere decir que tanto chilenos como extranjeros se les iba a aplicar la multa, pero luego el Ejecutivo pidió, en un vuelco de último momento, pidió incluso a sus propias filas que rechazaran eso en la mixta, y ahí la oposición acusó que había una maniobra electoral, ya que el Ejecutivo empezó con este argumento de que había que incluir solo a los ciudadanos, es decir, a los chilenos en esta multa, y no a los electores, que quiere decir que también se incluyen a los inmigrantes que tienen derecho a sufragar en el país. Ahí la oposición acusó y inició una fuerte arremetida respecto de que había un cálculo electoral detrás del gobierno, dado que ellos dicen que este electorado extranjero los favorece a ellos en las urnas, y por lo mismo hubo una presión bien fuerte. Incluso amenazaron, ¿se acuerdan?, en los días previos con que se quebraban las confianzas y también ponían en jaque otras reformas que están en discusión o en diálogo con la oposición y el gobierno, que la principal y la que más le preocupa al gobierno tiene que ver con la reforma previsional. Pero más allá de todos estos tiras y aflojas, incluso en la semana también hubo dudas respecto de la vocería que dio la ministra Janet Jara, que fue la que ofició como vocera, que dijo, puso en duda el ingreso de este veto, lo que generó también más cuestionamientos respecto de la postura del gobierno respecto a esta tramitación. Pero incluso hasta ayer, que fue cuando el ministro Álvaro Elizalde, quien ha sido el rostro de la tramitación de esta iniciativa, decide ingresar el veto, también hubo problemas de último momento, dado que se incorporó o se innovó respecto a quienes se eximía en esta multa. Incorporaba, por ejemplo, a gestantes, a cuidadoras y también a personas mayores de 70 años, lo que no había ocurrido en los procesos electorales con voto obligatorio anterior, y por lo mismo eso se generó una crítica fuerte, dado que dicen que también se está intentando desincentivar que asistan a votar estas personas.
De hecho, ya que tenemos que subirnos el perfil nosotros mismos, en la mañana con Matías del Río habíamos anticipado que esa era una de las modificaciones que venía y que iba a generar polémica. Tanto fue así que entró con eso y rápidamente el gobierno lo retiró.
Tuvieron que echarte atrás.
Porque se dieron cuenta que no había piso por ninguna
porque
parte.
También se estaba nuevamente acusando una maniobra electoral, y ahí es cuando salieron estos calificativos contra el ministro Elizalde. Pero finalmente, y lo que sigue generando ruido en sectores de la oposición y cuestionamiento, es que ya se reincorpora esta multa, pero es solo de 33.000 pesos, lo que es bastante baja, y todavía creen algunos que va a generar un desincentivo en ciertos sectores de la población y que para ellos va a terminar siendo igual de facto un voto voluntario. No así creen en los sectores más populares, que sí hay un efecto claro en tener que pagar estos 33.000 pesos, pero igual esto se genera un contraste respecto de las multas que hubo en los procesos anteriores, que si bien el mínimo era de 0,5 UTM, llegaban hasta 190.000 pesos. Y de hecho, en la propuesta original del Ejecutivo la multa era de 200.000 pesos, después en la mixta se bajó a 160.000, y ahora queda en una multa bastante pequeña de 33.000 pesos.
Y quedó como multa
pesos.
Única, Pablo,
sí,
¿no? Porque
sí.
Lo que pasa es que era entre X y X.
Es que por eso, ese,
claro,
ese ahora es el
quedó
tema.
Como
antes,
multa única. Sí.
Antes la multa iba entre la 0,5 UTM, que es de los 33.000 y algo, hasta los 190. Ahora es solo la multa única de estos cerca de 33.000 pesos que genera, y eso por eso les decía que igual hay cuestionamientos respecto de que se va a provocar un desincentivo en ciertos sectores de la población, no así en todos, porque igual creen algunos analistas que igual en los sectores más populares no van a estar dispuestos o no van a querer pagar.
Ramírez Guillermo iba en esa línea, decía que le pareció una cifra que no va a disuadir.
Bueno, y esto, todo esto fue un tira y afloja, porque el gobierno le entrega esto a la oposición, pero a sus propias filas igual tuvo que entregar el feriado irrenunciable para el día domingo. Uno de los dos días va a ser con feriado irrenunciable y también se incorporan otras cosas que habían sido rechazadas, que tiene que ver con la rebaja del valor del voto a reembolsar, que pasa de 1.500 pesos a 975. ¿Se acuerdan que también el oficialismo, sobre todo el Partido Socialista, se había opuesto duramente a esta idea de rebajar?
A pesar de que el que lo pidió eso fue un militante socialista, como es
Mario Marcel. Voto. Sí, él tiene que resguardar la billetera fiscal. Ahí son otros los intereses y los criterios. Pero
bueno, distinto.
Se espera que la próxima semana se tramite el veto y salga y se despache finalmente, después de todos estos giros y volteretas que hubo respecto de el tema de las multas y la votación de los extranjeros. No, bueno, finalmente se incorporan. El monto sigue siendo bajo para algunos y hay que ver qué es lo que ocurre, pero hasta ahora lo que se transmite es que al menos la próxima semana debería de haber luz verde para este veto presidencial.
Sí, que decía Elizalde que no, que va a ser difícil, pero que espera que se alineen todos los parlamentarios oficialistas.
Sí, pero así las cosas finalmente se ingresan.
Se ingresa, así es. Gracias, Paula. Con Julio Nagolgual vamos a ir al norte, a las cercanías de Calama, para hablar del yacimiento minero El Abra, ¿no? Que supo de una buena noticia a propósito de su socio controlador, que va a aumentar, va a triplicar, ¿no? La producción de cobre. Inversión de 7.500 millones de dólares.
Así es.
Se frotaba las manos el presidente Coelho.
Yo creo que más el gobierno, en realidad. Porque final del día, bueno, como bien decías tú, Rodrigo, es una inversión, es una mega inversión. Es la más grande junto con la quebrada blanca de Teck, de la canadiense Teck. Y lo que está haciendo Freeport es invertir 7.500 millones de dólares en la expansión del Abra. En el Abra, Codelco tiene el 49% y Freeport tiene el 51%, ¿ya? Pero fíjate que esto, digamos, tiene varias derivadas económicas y derivadas políticas, digamos. Voy a dar una pincelada de algunas. Uno, esto confirma, digamos, que las empresas tienen ya incorporadísimo el boom del cobre, porque fíjate que lo que sucede aquí es que Freeport está ampliando el Abra, pero con una operación que empieza el 2033. Entonces, probablemente... O sea,
ahora, si había dudas respecto al consumo por electromovilidad, digamos que el cobre había vuelto a estar en el primer punto, en el primer lugar, sin duda que eso desaparece.
Exactamente, o sea, es una confirmación. Además, acuérdate de la oferta de BHP por Anglo, que al final se diluyó. Pero al final lo que confirma es que las empresas ya tienen incorporado este boom del cobre o esta alza fuerte, digamos. Y lo que decía el presidente de la minera es que ellos tienen incorporado $4 la libra como promedio para la operación.
¿A igual moneda?
Claro. O sea, al final del día, hoy día el precio del cobre está en 4 y algo, por sobre 4.3, 4.2, y va variando todos los días, digamos, pero de alguna forma te confirma que este boom del cobre va a durar una década, dos décadas, y eso es muy interesante. ¿Ya? La segunda derivada, que yo lo encuentro más interesante, que una derivada política, digamos, que el presidente de Freeport inéditamente dice algo así como que nosotros invertimos 7.500 millones de dólares por el cambio de tono de Boric. Es muy bastante inédito que un presidente de una compañía diga una cosa tan directa como esta, pero de alguna forma, digamos, Boric recoge el guante y tuitea. Luego de eso, de hecho, tuitea con una nota de pulso nuestra, sí, y dice, bueno, todavía algunos creen que a este gobierno no nos importa el crecimiento, dice Boric, digamos.
O sea, toma la mano.
Dice, bueno, reafirma este cambio de tono al que alude el presidente de Freeport, en el sentido que el gobierno está valorando mucho más el crecimiento, está valorando mucho más la inversión. Muchos dicen que ya Boric se está convirtiendo en un mini Ricardo Lago, digamos, casi al final de su gobierno. Y la tercera derivada, que es muy interesante, es que...
Exagerada la apreciación.
Al menos en materia económica.
Sí, pero te estáis demorando en llegar a la más importante de todas.
No, y la tercera que
es la dilución, ¿no?
Voy para allá.
Ah, bueno.
En este tema de que Marcel también recoge el guante, porque Mario Marcel dice, bueno, esto es una señal también que ahí existe confianza. Y de pasada dice, bueno, la inversión, que probablemente es el talón de Aquiles de este gobierno, es el que va a crecer este año, a contrapelo un poco lo que dice el Banco Central. El Banco Central decía que iba a caer la inversión en 0,3% y Marcel dice, no, vamos a subir la inversión, este año va a ser positiva, lo que de alguna forma también le da un espaldarazo. Y dentro de un contexto donde Marcel también ha ganado un poquito de terreno con su proyecto cumplimiento tributario. Ayer celebró un acuerdo, digamos, en viabilizar el cumplimiento tributario, que contiene normas de evasión e ilusión. Hay un acuerdo con la oposición y que adicionalmente genera una especie de consejo aledaño a impuestos internos que le permitió al final del día generar un acuerdo con la oposición. Y digamos, ayer fue un día bastante dulce para Mario Marcel, digamos, por el acuerdo.
Oye, pero digo, Julio, pero ahí el tema de la dilución yo creo que no es menor. O sea, básicamente, ¿por qué? Cuando tú eres socio en una empresa, nosotros dos tenemos una empresa y decidimos invertir. Somos socios 49-51. Si yo pongo 10, o sea, si yo digo que vamos a invertir 10, yo tengo que poner 5.100, 5.1, y tú tienes que poner 4.9. Y si tú no tenés para poner 4.9, los pongo yo. ¿Y qué es lo que pasa? Tú dejas de tener 50% y pasas a tener X porcentaje.
Es el financiamiento que te toca con la participación que tú tienes en la sociedad.
Claro.
Y en el caso de Codelco se le preguntó a Máximo Pacheco y Máximo Pacheco me dijo, falta mucho.
Bueno, pero
efectivamente, esa falta mucho.
Pacheco, sí, pero hoy día, pero si fuera, bueno, falta mucho, entre otras cosas, porque además hay que probarlo.
Sí, bueno, pues tienes que pasar, o sea, por todos los procesos de impacto ambiental.
Ahí vamos a ver la verdadera vocación,
o sea,
del gobierno.
O sea, si tú me preguntas efectivamente, concretamente cuándo empieza la construcción, debiera ser a finales del otro gobierno. Entonces, claro, lo que dice un poco Pacheco es que hay que esperar, hay mecanismos de financiamiento que no necesariamente son que nosotros tengamos que sacar 3.700 millones de dólares más o menos, que es lo que le correspondería a Codelco, sino también hay otros mecanismos interesantes donde Codelco también puede participar, digamos, para no diluirse, digamos, para no diluir su 49%. Pero de alguna forma, como bien él decía, falta harto. O sea, son 3 años, 4 años de estudio de impacto ambiental, luego empieza la construcción y, como te decía, el 2033 recién empieza la operación de esta minera que, como bien tú decías, Rodrigo, triplica
sí
la producción que hoy día tiene Labra.
Y que se suma al otro megaproyecto que se conoció ayer, ojo.
El de
amoníaco verde en
exactamente
Magallanes. Exactamente. 11.000 millones de dólares.
Han sido bastante dulces.
Son solo anuncios.
Sí, por esa tramitación.
El caso de Magallanes, el caso más complejo, porque en Magallanes los proyectos no avanzan por la permisología, pero no avanzan, directamente no avanzan. Entonces queda muy bien en términos de anuncios, no avanzan. Oye, pero también, siendo, a pesar de que ya estamos pasados, pero no importa, siendo mal pensado, Freeport también ve una oportunidad. O sea, a ver, el tema es a qué precio tú defines la disminución de participación de Codelco, porque también desde la perspectiva Freeport podría estar comprando barata a una compañía.
También es una posibilidad, o sea, todo es posible, digamos. Y hay que ver las condiciones que tenga Codelco en 5 años más, 7 años más.
Que no parecen ser mejores.
Que claro, que hoy mirado desde hoy día, no parecen ser mejores, pero uno nunca sabe.
Nunca sabe.
¿Nos podemos ir, Nico?
No, pues que yo quería...
El jefe que está mirando, el verdadero jefe, el de voz que llegó.
De Real.
Yo a veces uso la antigüedad como grado.
Oh.
A veces.
Es cierto. Ya, pues, vámonos. Hasta acá de Duna en Punto en esta jornada de jueves. Gracias, Paula. Gracias, Julio.
Buenos días.
Nicolás,
gracias,
buenos días. Usted se queda. Viene Matías para iniciar Hablemos en Off. Pero antes tenemos noticias con Josefina Stavrakopoulos acá al 89.7. Que tenga un buen jueves, buen día.
Gracias, sí.
Con la información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.